seguimos con el segundo capítulo, segunda aventura, podríamos decir, de este libro en la parte narrativa, libro precioso. Antes de empezar con la lectura, dejarme hacer una breve introducción para que conozcamos un poquito el personaje de hoy. Las primeras conquistas de Nabucodonosor II ocurrirían con pocos años de diferencia. Ya nos hizo un poco de resumen el pastor la semana pasada. Entre la batalla de Carquemis en el 605 a.C., hace relativamente poco, donde aún como general del ejército de su padre lideró una victoria contra la alianza que había entre Asiria y Egipto. Después lideró la expansión en Siria y Palestina y tras coronarse como rey reprimió algunas rebeliones y derrotó a los egipcios que intentaban volver a conquistar el territorio que habían perdido. Conquistó también Judá, como ya nos comentó el pastor. Tomó Jerusalén, deportó a parte de la población hacia Babilonia. Sometió la ciudad de Tiro después de un largo asedio. Y así logró la máxima extensión territorial del Imperio Babilónico. En definitiva, en poco tiempo Babilonia había sustituido a Asiria y Egipto como poderes dominantes de aquella región, de aquella zona. Pero la grandeza, el poder y la autosuficiencia de este rey iba a ser perturbada, no por un ejército, sino por un sueño, literalmente un sueño. Así que os invito a tomar la primera lectura, será el capítulo 2, versículos del 1 al 13. He dividido en tres puntos este sermón. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 2 de Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, «He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, «Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación». Respondió el rey y dijo a los caldeos, «El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares». Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, «Diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación». El rey respondió y dijo, «Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros». Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil». Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Vamos a presentar este mensaje delante del Señor. Padre Santo, gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad. Gracias, Señor, por la vida de Daniel y de sus compañeros, porque son un ejemplo claro para nosotros y sabemos que tú quieres revelarte a tu pueblo a través de tu palabra, a través de sus vidas. Te pedimos, Señor, que sea tu espíritu el que hable en esta mañana y que toque nuestra mente, toque nuestro corazón y que nos dé fuerzas también para poner en práctica aquello que debemos cambiar en nuestra vida. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, el primer punto, en base a esta lectura, lo he titulado «Cuando Dios irrumpe». Un rey que vivía en la opulencia, que podía presumir de grandes conquistas, que descansaba en la grandeza de su reino, de su imperio, pierde la paz por un sueño. Tal como hemos leído, el rey tuvo un sueño. Al parecer se repitió en la misma noche, por eso nos habla en plural de sueños. De tal manera que lo perturbó y le provocó insomnio. Y en la cultura mesopotámica se daba gran importancia a los sueños. Incluso tenían una divinidad que cuidaba de los sueños, la diosa Mamu. Los babilonios dividían los sueños en dos categorías, buenos y malos. Muy lógicos ellos, muy listos, Buenos y malos, se lo habían currado, Los sueños buenos eran considerados como presagios enviados por los dioses y los sueños malos como avisos, premoniciones de catástrofes que enviaban las huestes demoníacas. Por medio de contentar a la diosa Mamu, ellos procuraban que esos presagios negativos no se cumplieran o minimizar los efectos. Los sacerdotes de esta divinidad poseían esos manuales de interpretación de sueños para tratar de explicar los sueños y después, por medio de conjuros, intentar que no se cumplieran esos malos presagios. Por tanto, es lógico pensar que Nabucodonosor, en esa turbación, en esos nervios que estaba, habiendo olvidado el sueño, pero sabiendo que era un sueño inquietante, él quería saber lo que había soñado y la interpretación, porque podría haber sido enviado por las huestes demoníacas y presagiaban alguna catástrofe, algo malo. Necesitaba entender aquel sueño para saber cómo actuar. Pero lo que este rey aún no sabía, que le sería revelado más adelante por el profeta Daniel, es que el sueño había sido enviado por Dios mismo para revelarle algo. El verdadero Dios de los cielos se había revelado al rey de Babilonia por medio de un sueño. Dios irrumpe en la vida de este rey para mostrarle sus planes, para enseñarle que él es Dios y que él tiene control de todo, control de la historia. El rey acude, hemos visto en la lectura, el rey acude a los sabios y magos del reino en busca de respuesta a la inquietud que hay en su corazón, busca consejo y respuesta y nos habla de los magos, esos sacerdotes religiosos, seguramente sacerdotes de la diosa Mamu. Nos habla de astrólogos que consultaban los movimientos celestes porque ellos pensaban que los dioses podían comunicar su voluntad a través de los fenómenos celestes. Encantadores, que eran expertos en conjuros para contrarrestar esas influencias negativas, malignas. Y los caldeos, que es el gentilicio que derivó para definir a los sabios de aquella región, expertos en interpretación de sueño, en las tradiciones babilónicas, etc. Aunque por el texto que hemos leído, da la impresión de que Nabucodonosor no se fía mucho de ellos. No tenía mucha confianza. Leo ahora de la nueva versión de la Biblia de las Américas, quizás un poco más entendible. Dice, respondiendo el rey, le responde, ciertamente sé que quieren ganar tiempo. Es una estrategia lo que estáis haciendo. Porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes. Porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas, hasta que cambie la situación. Estáis ganando tiempo hasta que pase el tiempo y pase mi inquietud. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que pueden dar su interpretación. Y es muy curioso que a pesar de no confiar en ellos, los sigue teniendo allí a su servicio. Los tiene en palacio, pidiendo sus consejos. Y así es el corazón humano. Hay un vacío en nuestro interior que intentamos llenar con cualquier cosa, aunque no nos dé la confianza ni el descanso que necesitamos, pero lo tenemos. Aunque sabemos que es algo que es mentira, como no disponemos de nada más, pues nos acogemos a esa mentira. Somos capaces de usarlo para intentar llenar ese vacío. Pensando en esto, me acordé de una noticia que vi hace tiempo. Y lo voy a decir con todo mi respeto, con todo mi cariño, por si hay algún vegano, que no lo sé, pero de verdad lo digo con todo mi respeto y todo mi cariño, pero simplemente me chocó. ¿Sabéis que han inventado unos polvos veganos para condimentar alimentos con sabor a bacon? O sea, te puedes comer algas y tofu con sabor a bacon, sin que sea bacon, evidentemente. Y es que Y extrapolando eso, no quiero centrarme en los polvitos de bacon, pero el corazón del ser humano es capaz de disfrutar de una mentira sabiendo que es mentira, tan solo con la intención y la satisfacción de mitigar un vacío. Y es lo que estaba haciendo Nabucodonosor. No se fiaba de esos hombres, de esos sabios, pero los tenía en palacio, como consejeros. Pero nosotros no somos mejores, ¿eh? Hay quien confía en el horóscopo cada mañana, aun sabiendo que esas predicciones que hay en el diario son una tontería, o no le van a dar paz, ni le van a dar descanso. Hay quienes confían en una estampita de papel que llevan en la cartera. Hay quienes confían en una figura de oro o de plata colgada en el cuello, o una pata de conejo en el retrovisor del coche, o una piedrecita colgada del cuello que cambia de color. ¿Con qué intentas llenar ese vacío que hay en tu corazón? ¿Realmente hallas descanso y paz para tu corazón en esas cosas? ¿A quién o a qué acudes en tus desvelos? Recordando palabras de Salomón en Proverbios 3, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón. Como decíamos, dado que el rey no se fía mucho de aquellos hombres, de aquellos sabios, les tiene preparada una sorpresa que no se esperan. Aquellos hombres debían estar preparados. Hoy el rey ha soñado algo, vamos con nuestros manuales, con nuestra sabiduría. Y el rey se presenta, o cuando se presentan ante el rey, mejor dicho, el rey les dice, decidme qué he soñado. ¡Wow! Majestad, eso es imposible. ¿Quién podría conocer el sueño de otra persona si no lo declara? Versículo 10 y 11. Ante esa situación, estos hombres tan solo pueden confesar que la petición del rey escapa absolutamente a sus conocimientos. Reconocen que no hay ser humano sobre la tierra que pueda conceder al rey su petición. Que tan solo un poder superior, no terrenal, sería capaz de desvelar ese misterio. Vaya. ¿Acaso no sois los sabios de Babilonia? ¿Acaso no sois sacerdotes de la diosa Mamu, que es la diosa de los sueños? Pues haced algo. Los miedos y sospechas del rey se confirman. Los sabios solamente podían interpretar en base a conocimientos previos, en base a experiencias anteriores, pero no tienen autoridad sobre lo desconocido. No son capaces de revelar misterios ocultos. Su sabiduría es absolutamente limitada. Es una sabiduría humana. No deja de ser conocimiento humano. Y es evidente que no reciben ni consejo ni revelación de ninguna divinidad. Así que, ante la imposibilidad de responder a los deseos e inquietudes del rey, el rey, enfurecido, manda que escriban un edicto. Por orden de Nabucodonosor, se ordena que todos los sabios y magos de Babilonia deben ser ejecutados. No le tiembla la mano, ¿eh? No sabemos cuántos sabios había al servicio del rey, pero está claro que era más barato ejecutarlos que pagar un montón de finiquitos. Así que, aunque fuera un despido improcedente, absolutamente, porque no han cumplido su función. Pero evidentemente este edicto iba a afectar a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías, los cuales acababan de entrar en ese grupo de élite de sabios y consejeros de Babilonia, consejeros del rey. Pero nuevamente Dios estaba en control de todo. Como vimos la semana pasada, Dios orquestaba cada movimiento y decisión de Nabucodonosor, y Dios va a permitir ese edicto real para manifestar su poder y su gloria, su grandeza por medio de su profeta Daniel. Dios va a usar eso. Y esto nos lleva a la segunda lectura y el segundo punto, el Dios que revela los misterios. Así que vamos a leer ahora del versículo 14 hasta el 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo Arioc al capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, todo lo que había pasado. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Nuevamente, como vimos la semana pasada, Dios concede a Daniel hallar gracia ante el capitán de la guardia Arioc y también ante el rey. Y su buen proceder, su sabiduría, su prudencia son recompensados con una moratoria sobre el edicto y le permiten tener un tiempo. Daniel tiene claro cómo debe aprovechar ese tiempo de gracia que le ha sido concedido. No desespera, no busca un plan de huida, no incita a una rebelión: sabios, vamos a rebelarnos contra el rey. No, no acude a ChatGPT a buscar una respuesta. Convoca a sus tres compañeros y los exhorta a orar. Es tiempo de orar. Deben presentar su inquietud, sus miedos, su petición al único y sabio Dios, el único que tiene control sobre todo. Si en el primer conflicto que vimos la semana pasada estaban llamados a actuar, a presentar batalla, a renunciar a los placeres y a los deleites para honrar a Dios, ahora están llamados a no hacer nada, orar y esperar. Y esto también nos enseña como creyentes y como iglesia, hermanos. Hay momentos en que la iglesia debe actuar, debe levantarse, arremangarse y actuar. Pero hay otros momentos en que debemos buscar la voluntad de Dios. Debemos unirnos en oración y esperar. Y los cuatro jóvenes saben que toca orar y claman al Señor y piden por su salvación. Y aquí también tenemos que aprender. Hay mucho que aprender de estos cuatro jóvenes. Como veremos a lo largo del libro, de las diferentes situaciones que tienen que vivir estos jóvenes, ellos tienen claro que la voluntad de Dios va por delante de todo. La voluntad de Dios va por delante. Pero no se esconden de pedir aquello que anhelan, aquello que desean. Su forma de acercarse a Dios nos recuerda realmente a Habacuc, como estuvimos viendo hace poco, respetuoso, reverente, pero directo y claro al Señor. Quizá nosotros, en la situación de Daniel y sus compañeros, hubiésemos orado con más resignación. Hay cristianos que somos muy resignados. Señor, bueno, que se haga tu voluntad. Y nos resignamos. Ellos no hacen esto. Ellos saben lo que desean. Señor, queremos ser librados de la muerte. Versículo 18. Compañeros, pedid que el Señor nos libre de la muerte. Y por lo que dice Daniel en el versículo 23, dice, me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Piden que Dios les muestre el sueño del rey. Entiende que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez habéis visto un niño, un jovencito, pedir de comer a sus padres aquello que sus padres consideren oportuno, conveniente, según sea correspondiente a una dieta equilibrada? No. A ser posible, va a pedir una hamburguesa y patatas fritas. El joven sabe que quizá toca cenar verdura y lo va a aceptar y lo va a acatar, pero si puede pedir, pide lo que desea tu corazón, pídelo. Daniel y sus compañeros confían en Dios. Daniel y sus compañeros van a acatar la voluntad de Dios. Pero ellos no se esconden de su deseo. Deseamos ser librados de la muerte, Señor. Señor, si está en tu voluntad, revélanos el misterio del rey, ese sueño. Realmente vemos un gran contraste entre el vacío espiritual que había en Nabucodonosor, esa desesperación que le lleva a consultar a aquellos en quienes no confía, porque estaba turbado por un sueño, frente a unos jóvenes que, ante una amenaza de muerte inminente, descansan en el Dios todopoderoso y omnisciente. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, responde a sus hijos. Dios revela el misterio a Daniel en una visión. Versículos del 19 al 23. Daniel no sale corriendo a buscar al rey una vez el Señor le ha revelado todo eso. Daniel toma tiempo para glorificar a Dios y lo alaba por haber respondido a su petición. Gracias, Señor, Dios de mis padres. En las palabras de Daniel ya podemos ver el tema central de la revelación que había recibido, el tema central del sueño del rey. Aquí nos hace un pequeño spoiler. Dios tiene control de la historia, de los reyes, de los imperios. Dios tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría. Él lo abarca todo. No hay nada oculto para Dios. Y en el versículo 28, Daniel vuelve a glorificar a Dios, esta vez ante el rey. Podría haber llegado Daniel muy orgulloso de saber que tiene la respuesta y haberse colgado alguna medalla, pero no, él dice, no, yo no soy más sabio que los demás. Lo que tú pides, nadie sobre la tierra lo puede revelar, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y Él me lo ha revelado a mí para que te lo dé a conocer a ti, oh rey. Daniel no solo va a revelar al rey el sueño y la interpretación. La intención de Dios es penetrar en el corazón de Nabucodonosor. Dios está trabajando en el corazón de este rey. Y va a ir a lo más profundo de su corazón. Incluso Daniel habla de la inquietud que había en su corazón cuando se fue a dormir. Versículo 29. Rey, tú te fuiste a dormir y estando en tu cama te vinieron pensamientos sobre el futuro. Rey, tú querías conocer el futuro. Y el Dios que revela los misterios te ha mostrado eso a través de ese sueño. Conocer el futuro. Wow. Eso siempre ha sido una gran tentación para el ser humano. ¿Y sabéis qué? El diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Y lo usa para proveernos gran cantidad de maneras, todas ellas fraudulentas, evidentemente, para intentar satisfacer esa inquietud que hay en nuestro corazón. Y muchos caen en el pecado de consultar. adivinadores, tarotistas, astrólogos, etcétera, etcétera, que no son ni más ni mejores que los sabios que había en Babilonia, que no podían contentar a Nabucodonosor. Todo ello contrario a la voluntad de Dios, porque no deja de ser un tipo de idolatría. Todos engañadores, mentirosos, más falsos que los condimentos con sabor a bacon. Hermanos y amigos, Dios ha revelado por medio de sus profetas, por medio de su palabra, todo aquello que nosotros necesitamos saber, que necesitamos conocer. Acerca del plan de salvación y acerca de las cosas que han de venir del futuro. Como escribió el profeta Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todo lo que el Señor va a hacer lo va a revelar. Y este ejemplo de la historia de Daniel es clarísimo. Es un claro ejemplo de cómo Dios revela sus planes a su pueblo para que entendamos sus propósitos, para que entendamos el plan de salvación, para que nos centremos en las cosas importantes, las que sí nos ha revelado. El apóstol Pablo escribe acerca de cómo debemos seguir al Señor, cómo debemos obedecer su palabra, centrarnos en aquello que nos ha sido revelado. Y uno de los símiles que usa el apóstol Pablo es una carrera. Todos conocemos ese pasaje. Y en una carrera, el corredor tiene un plan de ruta. Los que habéis ido a alguna carrera así un poquito larga, sabéis que hay que estudiar un poquito el circuito, por dónde vas a correr, el recorrido que debemos hacer. Eso es una información necesaria. Pero no necesitamos saber dónde está cada piedra del camino, cada pequeño bache, cada agujerito del camino. Solo necesitamos saber que estamos en el camino correcto, en el plan de ruta que nos lleva a la meta. Así escribe el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nuestras preocupaciones como creyentes de esta vida son estas: pelear la buena batalla, avanzar en la carrera y guardar la fe. No necesitamos saber si este año encontraremos el amor, si tendremos prosperidad económica, si debo mudarme de casa, si tendré salud. ¿Quieres una revelación de futuro? Yo te la doy. Y gratis. Continúa escribiendo Pablo a Timoteo en el mismo pasaje. Y le dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Querido hermano, sé fiel en esta carrera, dando evidencia de tu vida como embajador de Cristo. Persevera hasta la muerte y recibirás la corona de justicia. Pero en este caso que nos ocupa hoy, el Señor quiso revelar su voluntad y su propósito eterno por medio del profeta Daniel. Y esto nos lleva al tercer punto y último. Y a la tercera lectura, Daniel capítulo 2, versículo 31 hasta el final. Dios promete un reino eterno. Dice así la palabra del Señor: tú, oh rey, veías, y he aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, es decir, a Ananías, Misael y Azarías. Y Daniel estaba en la corte del rey. Dios promete un reino eterno. Daniel revela al rey el contenido del sueño que le ha sido revelado por el Señor en visión de noche. Y describe una visión de una estatua, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro con los pies de hierro mezclado con barro. Esta estatua representa los imperios o reinos que iban a suceder en los siguientes siglos. Todos estos poderes cumplían esas características que Daniel ha descrito de esta imagen, grande, sublime en gloria y terrible. Daniel revela a Nabucodonosor que él cumple esas características y que él es aquella cabeza de oro representando al imperio babilónico. Un gran imperio, grande en gloria, terrible en sus métodos, métodos de conquista. Un imperio caracterizado por su grandeza, por su esplendor. Un imperio que había crecido por esas conquistas de Nabucodonosor. Pero Dios también le revela por boca de Daniel algo que va a empezar a hacer tambalear el concepto que el rey tenía de sí mismo. Y es que esa posición que ocupa, que ostenta, le ha sido concedida. Hemos leído en el versículo 37, tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino. Su posición, su grandeza como rey le ha sido concedida por el único Dios verdadero, al cual Daniel describe como el Dios del cielo. Años atrás el rey David había expresado cómo él reconocía y glorificaba a Dios. Antes lo ha leído Alex en la introducción. David reconoce el poder, la soberanía del Dios de Israel, el Dios del cielo, el que tiene control sobre todo y al que todo pertenece. Hemos leído así, dice en primer libro de Crónicas, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a otros. Y esto lo dice el rey más grande que tuvo Israel. Y ahora esta verdad es revelada al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Dios le estaba mostrando que su tiempo de gloria estaba limitado y estaba controlado. Y lo que está sucediendo aquí, en estos versículos 36 y 37, es realmente irónico. Es que nuestro Dios tiene un humor irónico. Es tremendo. Daniel le está revelando a Nabucodonosor dos cosas. Le está diciendo, tú eres rey porque el Dios del cielo te lo permite. Primero. Y segundo, voy a revelarte el sueño, la interpretación, que ni tus sabios, ni tus magos, ni tus astrólogos, ni tus consejeros, ni tus dioses han podido revelarte. Precisamente a ti, Nabucodonosor, cuyo nombre Nabucodurriusur significa Nebo defiende mi corona. Nebo, el dios babilónico de la sabiduría, defiende mi corona. Y Daniel le dice, no, tu corona te la ha dado el dios del cielo, él es el que te permite reinar, y no hay sabiduría como la del único dios verdadero. Pero Dios va a satisfacer la curiosidad de Nabucodonosor acerca de conocer el futuro, pero lo hace para manifestarse ante él como el Dios que gobierna la historia, el Dios que tiene poder, autoridad y toda sabiduría. Dios va a llenar ese vacío interior del rey, pero a la vez lo va a humillar, lo va a poner en el lugar que le corresponde, un simple mortal limitado en poder y en conocimiento. Y el Dios de la historia le muestra que otros poderes e imperios le van a suceder. Versículo 39. Los acontecimientos históricos nos desvelan que estos imperios que sucederían a Babilonia, que es la cabeza de oro de aquella estatua del sueño, serían Persia, representado por el pecho de plata, Grecia, con Alejandro Magno como cabecilla, representando por los vientres y el muslo de bronce, y como no, el Imperio Romano, esas piernas de hierro y esos pies de hierro mezclado con barro. Y eso lo veremos con más detalle seguramente en el capítulo 7 de Daniel. No quiero extenderme más en esto. Pero hasta aquí la declaración es sorprendente, sobre todo para nosotros que conocemos la historia, hemos visto pasar esos poderes, esos imperios, y podemos identificarlos. Pero quizá no sería tan sorprendente para Nabucodonosor, porque eso estaba por venir. Seguramente podría parecer para él algo evidente, algo lógico, pensar que su reinado no sería perpetuo y que así como él acabó con el dominio de Egipto y de Asiria en aquella región, alguien podría acabar con la hegemonía babilónica. Podría no sorprenderle demasiado. Lo realmente impactante es la declaración por parte de Dios de la llegada de un quinto reino. En el tiempo de esos reinos que ha descrito, llegará un quinto reino. Y lo impactante también son las características de este reino. Este reino que presenta Dios no forma parte de la estatua. Es un elemento externo, descrito inicialmente como una piedra, algo aparentemente insignificante. Pero este nuevo reino presenta una serie de características que lo hacen único y lo hacen irrepetible. Y dejadme que toque cuatro características principales de este reino. Primero vemos que es un reino de origen divino. Versículos 34 y 45. En ambos versículos nos dice que este reino es presentado inicialmente como un poder que no tiene origen terrenal. Nos dice que esta piedra es cortada, estallada, no por mano. Está diciendo que es un origen divino, no es humano. Y en el versículo 44 nos lo especifica y nos dice, Dios levantará un reino. Este origen es divino. Este nuevo reino será establecido por la voluntad de Dios, Dios mismo. Muchas personas a lo largo de la historia y actualmente, lamentablemente también, han intentado e intentan ejercer dominio usando como bandera un supuesto mensaje divino. Proclaman tener una revelación especial, pero tan solo buscan ejercer una autoridad como cualquier otro ser humano. Dominar. Y creedme, estos gobiernos o estos intentos de gobierno también pasarán no prevalecerán. Pero no solamente se trata de la voluntad de Dios para establecer ese reino, sino que también es descrita su naturaleza. Su naturaleza es divina. Versículo 45 nos dice que esa piedra proviene del monte. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se usa la imagen de los montes para referirse a poderes, imperios o gobiernos. Escribe el profeta Isaías, capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Isaías nos está presentando una profecía acerca del monte de la casa del Señor, es decir, el reino o gobierno que será establecido por encima de todos los otros, indicando la autoridad del reino de Dios sobre cualquier poder o gobierno humano. Dios está anunciando que Él mismo va a instaurar un reino. Dios mismo va a instaurar un reino que tiene origen en Él y que nace de su voluntad, no de voluntad humana. Y el cumplimiento de este reino se produjo con la llegada de Jesús de Nazaret. Dios envió a Jesucristo para instaurar ese nuevo reino. Jesucristo, Dios mismo manifestado en carne. Se presentó en el tiempo de esos imperios mencionados, concretamente en el tiempo del Imperio Romano, que es donde esa piedra cae en la estatua, en los pies. Y ese tiempo se estableció, en ese tiempo se estableció su reino. Así lo anunció Juan el Bautista, Mateo capítulo 3. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús mismo, Marcos capítulo 1, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Segundo aspecto de este reino, un reino eterno que jamás será destruido. A diferencia de los otros imperios y reinos, el reino que Dios promete no tiene final, es un reino eterno. Lo hemos visto en el versículo 44, permanecerá para siempre. La Biblia nos revela también que Jesús fue quien vino a establecer este reino eterno. Pregunta de trivial bíblico. No vale buscar, ¿eh? ¿Quién anunció esto acerca de Jesús? ¿Quién anunció que Jesús establecería un reino que no tendría fin? Muy bien, Gabriel, el ángel. El ángel Gabriel, cuando se lo anuncia a María, dice el ángel: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y este reino que Jesús estableció iba a ir creciendo y creciendo desde el momento en que Jesús vino. Dice el versículo 35 que hemos leído en Daniel: mas la piedra que hirió la imagen y desmenuzó todos aquellos reinos, la piedra que hirió esa imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Además, este reino no será dominado ni subyugado por otro poder, prevalecerá sobre todos los otros. No solo prevaleció sobre esos reinos que describía la visión de la estatua, no solo resistió las persecuciones del Imperio Romano, sino que nos dice la revelación de Daniel que ese reino no será dominado por otro pueblo. No puede ser dominado por nadie, por ningún poder, ni será destruido. Versículo 44, no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es un reino eterno que no tendrá fin y que va creciendo y creciendo. Es una piedra que vencerá a todo aquel que se enfrente a él. Jesús mismo declaró de sí mismo, citando el Salmo 118, Jesús dice a los fariseos: ¿qué pues? ¿Qué es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y después declara Jesús: todo el que cayere sobre aquella piedra, todo el que intente aplastar esa piedra, será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, esa piedra, sobre quien caiga esa piedra, como en la visión de Nabucodonosor, lo desmenuzará. No puedes aplastarlo, y no puedes resistirlo. El reino de Cristo prevalecerá sobre cualquier poder y sobre cualquier amenaza. Tercer aspecto, es un reino que llenará toda la tierra. Otra característica importante de este reino es su extensión. Y no solamente en el tiempo, que es eterno, ya lo hemos visto, sino su crecimiento, su extensión territorial, su extensión en número de súbditos, de miembros. Los poderes humanos podrían tolerar un pequeño reino apartado, olvidado, en un rincón de la tierra, en una isla desierta, quizá, que no molesten. Pero este no es el reino eterno que Dios ha prometido. El reino que Dios presenta es un reino que desde el momento de su establecimiento va a ir creciendo sin parar para convertirse en un reino que llena toda la tierra, como ese monte de la visión de Nabucodonosor. Llenó toda la tierra. Hemos visto su inicio, algo pequeño, una piedra, pero el pasaje nos dice que esa piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Y así es el reino que Jesús estableció con su venida, que ha ido creciendo desde entonces. Jesús mismo enseñó acerca de la naturaleza de ese reino en sus parábolas. Recordemos la parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. ¿Veis la similitud? Piedra, monte, semilla, árbol. ¿Pilláis, eh? Sí, vale. Hermanos, el reino crece y crece cada día. Y Dios trae a su familia todos aquellos, todas aquellas personas que creen en el nombre de Jesucristo. Desde los inicios de la Iglesia fue así. En Hechos 2:47 nos dice que el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Y en el primer mensaje de Pedro, 3.000 convertidos. Y la Iglesia va creciendo y creciendo. Y el reino sigue creciendo. Y la Iglesia está llamada a extender el mensaje del reino de Jesús. Y no podría acabar sin meditar en la última característica, aunque la hemos mencionado de pasada. Este reino tiene un rey eterno. Este reino eterno tiene un rey eterno. Versículo 46. Daniel aparece aquí en estos versículos finales como figura de Cristo, como tipo de Cristo, representando a Cristo. Aquí recibe honores y gloria. Ante la evidencia del poder y la sabiduría de Dios, Nabucodonosor no puede hacer más que declarar, reconocer la grandeza de Dios, el Dios de Daniel, aquel que revela los misterios y honra a Daniel como su representante, como su vocero. Nabucodonosor se humilla, se postra ante Daniel. El rey de Babilonia se postra ante un deportado, un esclavo, en símbolo de respeto, admiración, reconociendo que aunque es rey, su autoridad está por debajo de la de Daniel y de la que el Dios, del Dios que él representa. Nabucodonosor había sido descrito por Daniel, versículos antes, en el 37, Daniel lo había descrito como rey de reyes. Nabucodonosor, tú eres rey de reyes, dominas sobre toda la región. Pero Nabucodonosor, ante la evidencia, no puede más que reconocer y decir, pues tu Dios es Señor de Reyes. Y él se incluye en ese grupo de reyes que están por debajo del Dios del cielo. Y la Biblia nos muestra que hay un Señor de Reyes, una autoridad máxima por encima de cualquier rey o poder humano. Cristo Jesús es el rey eterno de este reino eterno. Este reino eterno que Dios ha establecido. Y así lo anuncia David en el Salmo 2, Salmo profético. Dice David, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. El Señor establece el rey eterno para su reino eterno. Y así lo había anunciado también el ángel. Como hemos leído antes, el ángel Gabriel a María, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Tenemos un rey que es eterno, hermanos. Del mismo modo que Nabucodonosor declaró al Dios de Daniel como Señor de reyes y como Dios de dioses, Cristo será proclamado por toda lengua, por todo poder, por toda autoridad, como Rey de reyes y como Señor de señores cuando Él vuelva en su gloria. Escribe Pablo a los Filipenses que Dios exaltó a Cristo Jesús y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, nuevamente la Biblia nos vuelve a revelar parte del futuro que debemos conocer. Hermanos y amigos, llegará el día en que Cristo vuelva en gloria. Él volverá en gloria. Y en ese día todos confesaremos que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Toda rodilla se postrará ante Jesucristo. Toda lengua confesará. Igual que Nabucodonosor se postró ante la evidencia del poder de Dios, del Dios del cielo. La pregunta que debes hacerte es, ¿te arrodillarás como súbdito o te arrodillarás como enemigo de Dios? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres el único Dios verdadero. Realmente tú eres Dios soberano, creador de cielos y tierra, poseedor de todo el poder y toda la sabiduría. Tú eres el Dios que revela misterios, el Dios que nos ha dado a conocer lo que vas a hacer. Señor, ayúdanos a caminar en rectitud delante de tus ojos. Ayúdanos a caminar en obediencia a tu palabra, a tu voluntad, reconociéndote como Dios de dioses, como Señor de señores, como Rey de reyes. Señor, que nuestra vida sea de agrado a tus ojos. Y que cuando tu Hijo Jesucristo vuelva en gloria, nos encuentre arrodillados, confesándole como Rey de reyes y Señor de señores. Que tu nombre sea exaltado en este día, Señor. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén.